Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Y hoy vamos al encuentro de María Pérez. No todo el mundo puede decir que su nombre está ligado al de leyendas del atletismo como Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah. Nuestra invitada de hoy sí, porque los ha empatado en logros al ser la cuarta atleta de la historia y la primera mujer en ganar dos medallas de oro en dos campeonatos del mundo seguidos. Lo hizo la temporada pasada al revalidar su doble corona de campeona del mundo en los 20 kilómetros y 35 kilómetros marcha. Y por eso fue elegida mejor atleta fuera del estadio en 2025. Algunos al verla pueden pensar que es muy chica, pero esta andaluza de Orce es muy grande, tan grande como su currículum. Ganó dos medallas de oro en París en 2024 y obtuvo un diploma olímpico en Tokio 2020. Cuatro veces campeona mundial, tiene la medalla de Andalucía del Deporte, la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo y es la primera atleta española galardonada en los World Athletics Award, casi nada. Pero la que se sube al podio no es solo esta joven deportista, a la que llaman la Ferrari de la marcha por el ritmo que tiene y por su capacidad para batir récords. Es también esa niña que empezó a practicar la marcha atlética en el colegio a los 11 años y que sigue trabajando con el mismo entrenador de entonces, una chica de padre albañil y de madre carnicera que no tuvo reparos en trabajar en el campo y sirviendo copas para conseguir su sueño. Lleva un tatuaje con la palabra eviterno, que es algo comenzado en el tiempo y que no tendrá fin, como sus éxitos. María Pérez, bienvenida.
Hola, muy buena a todos.
Creo que vienes en este momento de entrenar.
Sí. Aquí no se descansa. No sabemos lo que qué día es en la semana, porque para mí todos los días son iguales.
¿Entrenas todos los días?
Bueno, casi todos, sí.
¿Y cuánto tiempo?
Bueno, depende. Esta semana es semana de bajada. Vengo de tres semanas de hacer casi 350 kilómetros en tres semanas, así que toca un poquito de descanso al cuerpo, que si no nos vamos a poner malos.
¿Así sois los deportistas de élite?
Sí, la realidad que no ve la gente es que mientras uno está, pues bueno, nos encontramos entre Semana Santa, la Feria de Sevilla y todo lo que viene en el mes de abril, pues mientras uno está disfrutando, pues los deportistas estamos entrenando para que luego pues disfrute de nuestros éxitos, ¿no? Es ese entrenamiento invisible que nadie ve, ¿no? Junto con el descanso o la alimentación.
Este comentario que hacía, que habrá quien lo sepa y otros no, esta palabra que llevas tatuada, eviterno, ¿existe esa palabra?
Existe.
¿Está en el Real Diccionario de la Academia?
Sí.
¿O no?
Yo no la había escuchado en la vida y cuando la vi escrita y pregunté qué significado tenía, pues es algo que tiene un principio pero nunca tiene un final, ¿no? Y pues puedes extrapolártelo a las relaciones que tú tienes, pues hay personas que tienen un principio y un final, pero nunca se termina ese final de esas personas, aunque ya no estén en tu vida, porque ya has aprendido y sigues creciendo gracias a la sabiduría que te han podido enseñar y a todos los actos, ¿no? Y en la vida, pues la vida es algo que no tiene un fin, solo tiene un fin cuando ya nos vamos a otra vida que esperamos que todo el mundo llegue lo más tarde posible. Pero, no sé, siempre escuchas epiterno, todas esas palabras, pero epiterno no, y es una palabra que me ha marcado en mi vida y que va a estar ahí siempre, lo tengo en la piel.
Yo recuerdo, vamos, reconozco que yo no había oído nunca epiterno, algo comenzado en el tiempo y que no tendrá fin, y me parece muy acertado. ¿Desde cuándo pensabas dedicarte a correr?
Yo soy una niña muy, muy inquieta desde pequeña y he tenido la suerte de que he nacido en un pueblo, bueno, de la España vaciada, que se llama ahora, al norte de Granada, que se llama Orce, que es muy conocido por, bueno, por los restos de ser humano que se encontraron y que data de miles y miles de años antes de Cristo y que y no solo de ser humano, sino de seres, de animales, de todo lo que, pues bueno, en el río, que era un río, una laguna, de Baza hasta Orce, pues todos los restos que se han ido encontrando, ¿no? Fósiles. Y esa niña inquieta pues ha tenido la suerte de vivir una infancia feliz, lo que ahora muchos niños no pueden vivir por muchísimas circunstancias, ¿no? En la que vivimos en nuestra sociedad, en la que encima de, bueno, vivo en una cueva que mis padres arreglaron, que heredaron de mi abuelo, o que mi bisabuelo le regalaron, y encima tenía un campo de fútbol que se transformaba en una pista de tenis que era polivalente, ¿no? Y he sido esa niña que hacía los deberes rápido, que se iba a jugar y que su madre tenía que pegarle voces e incluso sacar la pargata para volver, ¿no? Y creo que esa infancia ahora no es la que tienen nuestros niños de hoy en día, ¿no? Donde las puertas estaban abiertas. Y ahora, pues bueno, yo creo que somatizamos mucho el que los niños aprendan, sean mejores, que... Y bueno, a veces no se aprende y se pierde, pues eso, el relacionarse con la gente, ¿no? El deporte al final es una vía de relación. Y yo recuerdo que he tenido una infancia muy, muy feliz. Y así ha sido. O sea, niña inquieta soñaba con el deporte, le encantaba el deporte. Con ser maestra de educación física, no deportista. Y de golpe en su vida, pues parece, empieza a ver los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, empieza a ver a Fernando Alonso ganar mundiales con Renault, ¿no? Que era lo que más se veía en televisión antes, o las finales de Nadal, alguna mujer cuando llegaba, pero poco deporte femenino, ¿no? Sí. Y he tenido la suerte de que en una excursión del cole, cuando todo el mundo nos apuntábamos cuando éramos pequeños para perder ese día de clase matemática o lengua, pues fui a una excursión del colegio, que lo hacían para captar talento. Antes lo hacía Paquillo Fernández junto a Jacinto Garzón. Paquillo iba con su entrenadora Monse Pastor y bueno, era en un pueblo de al lado de Galera, que el día empezaba cogiendo la bicicleta, poniéndole en el autobús, yendo hasta Huesca, y de Huesca hacer una ruta a los primeros pobladores de Europa. Y al llegar a Galera pues nos encontramos que íbamos a aprender una disciplina que yo no la conocía. Y he tenido la suerte, yo siempre digo, bendita la suerte la mía, que me he enamorado de una disciplina que era nada para mí, porque no la he conocido y la he sabido, o ella me ha sabido llevar por el buen camino, tanto bueno o malo, para poder saber lo que es la marcha atlética.
La marcha, que hay una gran confusión de la gente en general, ¿no? De lo que es la marcha. Es carrera, pero no es carrera. Ahora nos dirás técnicamente qué diferencias hay. Es esa que vemos, esa manera, porque es una manera muy característica de marchar, que nos parece difícil. Cuando queremos imitarla, hay una técnica, indudablemente, que si no, no se hace. Pero quiero hacer un reconocimiento a toda esa tierra que has nombrado, tu territorio, Orce, Huéscar, Galera.
El altiplano granadino.
Que es una fuerza de la tierra, tiene una fuerza enorme. Yo cuando he ido por allí, que la verdad he ido un par de veces solo, pero me ha sobrecogido la tierra, el poder telúrico, ¿no?
Bueno, tiene algo especial. Yo cuando hablaba de deporte digo, es la España vaciada del norte de Granada, en la cual de los deportistas olímpicos que han ido tienen 3 medallas olímpicas. En una zona de menos de 20.000 habitantes por pueblo, ¿no? O Huesca o Baza, que son más grandes, pues van perdiendo, ¿no? Población. Y yo creo que siempre tienes que decir el por qué ha salido eso. Bueno, yo creo que se mama lo que es la vida en general.
Una vida dura.
Bueno, no sé si dura o no, pero una vida en la que no todo es risa, ¿no? No todo el mundo tiene un trabajo que se sienta en una oficina, ¿no? Esto hay que decir, la economía de Granada, la economía de Andalucía, pues se mueve por fases, ¿no? Y en cada fase hay una dedicación, ¿no? En esta zona, pues se dedica mucho a la gente, al campo, al cultivo, también, bueno, en los últimos años las nuevas generaciones, pues bueno, está mucho más el cultivo que proviene de Almería, ¿no? Pues al final se va llegando, ¿no?, a esos cultivos, pero el almendro, el olivo, la ganadería, son, bueno, y el propio cultivo son la base de la economía de esa zona, ¿no? Entonces, es duro, bueno. es duro la economía del campo porque tienes que trabajar y es como yo ahora mismo, yo soy autónoma, soy deportista y para mí todos los días son iguales. Lo mismo descanso un domingo que te descanso un viernes, pero el resto de la semana siempre es igual. Bueno, yo también digo que la hostelería también es muy dura. Sí, y también
sí, me refería también por el paisaje, el mismo paisaje, ¿no?
Sí, es muy seco.
El frío extremo en invierno, el calor en extremo también en verano, pero es una zona que algo tuvo que tener porque por ahí era la cadena por donde pasaron los primeros pobladores, bueno, pues, junto al río que tú has dicho.
Sí, tiene pues una altura, ¿no? Que yo creo que al final vivimos en altura, hemos nacido a 1000 metros, 1100. Luego tenemos, pues bueno, la segunda montaña más alta, ¿no?, de Andalucía, que es la Sagra.
La Sagra.
Y bueno, el frío, el calor y yo pienso que la gente.
Sí.
Y su gastronomía. Sí. No hablamos solo de la economía, sino su gastronomía, el cordero segureño,
todo
lo que tenemos por allí. Así que yo creo que al final es una educación más que parte de lo que siempre ha tenido que ser la educación, ¿no? Que te lo impartan los padres y luego el colegio, ¿no? Aquella educación que los papás y mamás no pueden partir porque no tienen esos conocimientos básicos.
No pueden llegar ahí, pero sí te enseñan los conocimientos válidos para la vida, porque además tú creo que todas las medallas que has ganado se las dedicas a tu abuela, creo, ¿no?
Es mi bisabuela, pero no le puedo decir bisabuela. Porque de cuando yo era más joven ella decía que bisabuela es como si llamara al gato y le doy.
Sí, sí, sí.
Entonces, abuela. Sí, porque pienso y creo, ¿eh? Y a día de hoy, como está nuestra sociedad aún más, de que muchos jóvenes le pierden respeto a las personas mayores. No solo a las personas, a los abuelos, sino a sus propios padres, ¿no? Y creo que nosotros somos quien somos y tenemos las condiciones laborales y no laborales fuera de lo que se vive, ¿no? Es gracias a esas personas que lucharon en su momento para que nosotros a día de hoy tengamos mejor vida que ellos tuvieron en el pasado, ¿no? Entonces, a mí a veces cuando empiezan a discutir de política digo, bueno, poner un abuelo ahí que nos cuente la realidad de la vida, lo que han vivido.
De dónde vienen y lo que vivieron.
Sí, sí. A mí me gusta cuando me cuentan la historia. Mi bisabuela nació en el 39, vivió la posguerra y antes ella cuenta que vivían 4 o 5 familias en la misma casa.
Sí.
Y mira, voy a contar 2 anécdotas. Una es cuando la pandemia, yo vivía en Granada, en un pueblo y de alquiler y no podía ir a casa. Podía irme, sí, porque realmente mi casa era Orce, no era donde estaba viviendo. Pero me quedé, ¿no? Hice, pues cumplí las obligaciones que tenía que cumplir en ese momento. Y mi abuela me decía, niña, ve y compra agua, harina y pan. Y patata, perdón. Y yo decía, ¿para qué quiere harina, patata? Y agua, dice. Porque en la posguerra muchos comían con el agua y la harina, pues amasaba y tenías pues para el pan, para hacer una miga, una gacha, tenía alimento. La patata, porque cuando no hay dinero en las casas, lo que más tenían era patata. El cultivo de aquella zona también se cultivaba la patata y entonces el pensamiento, ¿no?, de las personas mayores o cuando el apagón de hace un año justo casi, también me decía lo mismo. Cuando tú botes esto por si acaso. O sea, y a veces es bueno aprender. Porque
la manera
somos
de sobrevivir.
Sí.
La manera de sobrevivir. Si me paro a pensar quién eres, creo que no sabría seguir la entrevista. Pero en cambio la naturalidad con la que tú cuentas la vida, de dónde vienes y tal, me anima a seguir adelante. Por todo el recorrido que tiene, y al no ser yo un experto en deporte, como lo son, pues todavía me admiro mucho más de lo que tú has conseguido hasta ahora. Pero vuelvo al origen. Dices que en esa excursión, que no sabía dónde ibas muy bien y tal, que tú te gustaba el deporte, pero no sabías muy bien, es donde tú. ¿Pero cómo ocurrió? ¿Viste hacer marcha a alguien para que te fueras por este deporte en concreto, específicamente por la marcha?
Pues mira, allí en Galera, donde fuimos al colegio, el Cristo de la Inspiración, estaba el maestro Pepe, que para mí siempre será el maestro Pepe. Él venía de Guadí y entonces conocía muy bien la marcha atlética, porque bueno, conocía a Paquillo, conocía a Jacinto. Y bueno, llegamos allí y empiezan a hacer una exhibición de marcha, que es la marcha, explican qué es la marcha, la técnica de la marcha y hacen unos ejercicios. Y mientras estamos haciendo los ejercicios, pues se ve que me vieron y mira, pues esta chica se le puede dar bien, ¿no?
Sí.
Y yo creo que era un pato marea, porque cuando tú no sabes hacer algo de nuevo, pues tú te pones e intentas hacerlo lo mejor que puedes, sí. Pero siempre pues tenía por entonces 12 años, 11 años, claro, estaba la broma, la guasa con los compañeros. Casualidades de la vida, siempre hay lazos que se enlaza para hacer ese lazo bonito, como digo yo, de la vida. Y es que estaba la maestra de inglés, era Carolina, que era mi vecina.
Sí.
Y entonces, claro, era vecina y de la edad de mi madre. Entonces, lo más fácil para poderse en contacto con mi madre. Y recuerdo que llamaron a mi madre, hemos visto a tu niña, a ver si la pueden bajar, está la maestra de mi madre. Y así empezó todo, pero mira lo que son las cosas, porque Orce y Galera pues tienen su pique de los pueblos, esto, lo típico. Y yo tenía amigos en Orce y amigos en Galera. Entrenaba en Orce los entrenamientos extraescolares, lo de fútbol, baloncesto, sí. Balonmano, y luego bajaba, porque por entonces mi madre era carnicera de Galera y había una única carnicería, sí. Entonces todo el mundo sabía
quién era tu madre y
mi madre, y allí iba. Y recuerdo que pues días que entrenaba me bajaba a las 4. A veces ayudaba a mi madre en la carnicería, pues la época de matanza, ¿no? A coger las tripas para sí. tal. Y si no, pues me subía un amigo de mis padres a casa. Y así ha sido mi vida hasta que me mudé a Guadí. Y ahora, por suerte o por desgracia, mi madre ya no trabaja de carnicera. Ayuda a las personas mayores, ayuda a domicilio. Y yo qué sé, yo creo que a veces la vida son trenes. Y yo tuve la suerte de cruzarme con unas personas que hicieron que se cruzara el primer tren y lo cogí.
Y que vieron también en ti unas capacidades innatas, ¿no? Que luego se perfeccionan con la técnica y con el entrenamiento, pero...
Sí, pero al final no deja de ser una niña de 11 años que quiere vivir, disfrutar de sus amigos y... Siempre es fácil soñar, ¿no? Porque yo digo, siempre es fácil soñar, pero... Mira, hablando de deporte, ¿cuántos niños sueñan con ser futbolista a día de hoy?
Todos. Los que sepan darle un balón, todos. Luego están los que no sabemos.
Sí, pero luego los que llegan son muy pocos.
Sí, claro.
Entonces, claro, yo me decía, bueno, yo empezaba.
Sí.
Tú empiezas y esto nunca sabes dónde va a parar. Y ahora con el tiempo, digo, bendita esa niña que con 11 años quiso hacer esas locuras de estar en dos sitios a la vez, más estudiar. Y luego, pues bueno, se me fue dando bien y hasta el día de hoy.
¿Y estudiaste hasta qué...? ¿Estudios?
No, yo estoy estudiando, terminando la carrera de magisterio en la UCAM.
Ajá.
Porque algo que sí que digo es que la vida va de estudiar. Estudiar no solo estudiar hasta la ESO y luego ya te dedica a otra cosa. Si sí. quieres o ser buena persona y buena deportista, tienes que estudiar.
¿No has abandonado tus estudios a pesar de
aunque toda vaya más lento, yo digo, voy más lento, pero lo sigo.
O sea, en los estudios puedes ir un poco más lento, en lo otro no. Vamos a, para conocer un poquito también más a María Pérez, vamos a poner música que ella ha elegido. Y entonces tú nos dirás por qué, ¿no? Vamos a escuchar a Lola Índigo, que es de Granada, en su tema de La Reina, ya está sonando. ¿Y por qué has elegido este tema?
Pues mira, he elegido este tema porque este tema salió cuando empecé a tener buenos resultados después de 2022, que fue un año malo para mí en lo deportivo. Y bueno, es... Es la canción que define una parte de María y otra el lado humano de María, ¿no? Y bueno, ha estado siempre, que la habéis visto, no solo en momentos personales, sino también deportivos, como cuando me dieron las medallas de los Juegos, pues yo durmiendo con un pijama de los Minions, con la medalla y la reina. Bueno, en ese momento yo pensé en su día que podía ser la reina de algo que dominaba mucha gente, sobre todo asiática y europea, y bueno, el ser la mejor de algo cuando hay en una final de unos Juegos Olímpicos 48, 60 deportistas, pues es complicado, ¿no?, con toda la presión que conlleva. Y yo creo porque el poder el empoderío que tiene Lola Índigo cuando canta esa canción, pues es la que... Tengo o soy con ese carácter, pero luego que soy una persona que no muerde, ¿no? Que intenta relajarse, pero que tiene un carácter fuerte, ¿no? Y que intenta ser lo mejor en cada una de sus facetas. ¿No?
Mejor que te lo diga, te volverte conmigo pa' que la noche siga, pero otra vez te digo.
tiene la reina. María Pérez, ¿eres competitiva?
Mucho, no me gusta perder ni a las canicas.
Pero así ha sido siempre.
Sí. Mira, ahora que ya soy tita, ya empiezo a tener, voy a cumplir 30 años, creo que estoy dejando de ser menos competitiva.
No los aparentas para nada, ¿eh?
Porque...
A quien no te conoce, para nada.
Porque pero... ya tengo a mi sobrino y mi sobrino no le gusta perder porque dice que su tía sí. es la número uno y que él es el número uno. Y entonces hay que explicarle que no siempre se gana, sino que también se pierde. Y entonces yo ahora pierdo las cartas, ¿no? Porque las reglas cuando juegas con niños las ponen los niños. Claro. Y si los niños ganan, tú pierdes. Entonces ahí, no, creo que he sabido perder porque es parte del juego y porque creo que no todo lo que se gana es siempre el verbo ganar, sino que es aprender.
Bueno, la primera carrera que tú ganas, ¿cuándo fue? Muy, muy pronto, ¿no? La primera competición a la que vas y que tú recuerdes.
Sí, yo creo que Valladolid o por ahí, la primera que hice, y luego un andaluz creo que fue ya el que gané. Un campeonato de Andalucía de marcha. Si no recuerdo, que ha pasado ya años, ¿eh? Casi 20 años desde que empecé.
Y eso te dio alas, claro. No es que ¿recuerdas cómo fue? O claro,
es que bueno, no es que ganara, yo creo que me metí con la selección andaluza en el andaluz, siempre hay 4 o 5 plazas que vas al Campeonato de España representando a tu comunidad autónoma y recuerdo que ya había nivel, ya iba con Laura García Caro, que aparte de esa otra andaluza con la que he convivido mucho y he competido mucho y ha sido rival pero al final también amiga. La sensación de representar a tu comunidad autónoma pues es algo importante, ¿no? Yo me siento orgullosa de llevar el nombre Andalucía por allá por donde voy y yo creo que va escalando y sobre todo es la adrenalina de la competición, ese nerviosismo que a mí me da cuando me pongo en la línea de salida para competir. Yo creo que esa es la droga que nos engancha a los deportistas, sí. Cada uno le engancha, por uno a la velocidad, a otro. Y yo creo que es eso, ¿no? Y el ser competitiva, está claro que el ser competitiva dentro de unos límites.
Sí. Pero tú cuando te pones en la línea de salida...
Yo no tengo amigos.
Yo soy un ganar. Y más, sí, tú quieres ganar.
No, yo soy la mejor. Cuando estoy en esa línea, soy la mejor. Yo me digo, soy la mejor. Luego puede pasar mil cosas, pero...
Oye, a los marchadores, que tú eres marchadora, ¿se les da el mismo reconocimiento que a los atletas? A nivel popular y a nivel de medios de comunicación.
A ver, yo siempre he dicho que no. Pero ahora sí se me da ese reconocimiento. Sí, pero he tenido que ganar cuatro oros mundiales.
Pero ¿y eso por qué es?
Bueno, porque no es una disciplina que lo estás viendo todos los días en la televisión. Dentro del atletismo no es una disciplina que venda mucho, según los expertos, pero también porque no la hacen vendible. Uno, porque no tenemos un sistema electrónico, sino que tenemos un sistema subjetivo, que es el juez a simple vista va sancionando con un reglamento. Pero claro, yo siempre digo, no es lo mismo la marcha que se ve en Hong Kong que la marcha que se ve en Europa.
Yeah.
Porque sí, o no es la misma marcha la que se ve en África que la que se ve en Europa, porque si no tienes muchos marchadores, al final yo tengo la suerte de que he vivido en una época donde había muchísimos grandes marchadores en Europa, en Asia, en Sudamérica, y eso hace que mi deporte esté vivo. Y pienso que en las disciplinas que se han ido quitando, ha sido atractiva. Por ejemplo, el relevo de marcha atlética que fue los Juegos de París, que ahora ya no hay, que ahora es media y maratón, que había un cambio, pues a mí me pareció muy apasionante. Y desde afuera, cuando ya lo he visto en televisión, en casa, el relevo, me parece mucho más interesante que, por ejemplo, un 20 kilómetros en marcha. De hecho, la audiencia fue mucho más alta en la época del relevo,
sí,
que el día de los 20 kilómetros en marcha.
Así, de una manera burda, ¿se puede decir que la marcha consiste en caminar lo más rápido posible?
Sí, la marcha es la Fórmula 1 del caminar.
¿Por eso te dicen la Ferrari?
Bueno, la Ferrari, la mujer de Urce, la mujer... Bueno, lo que quieran decirme, ¿sabes? Al final es que yo digo que lo que quiero que recuerden de mí no es solo los éxitos, están bien, pero es que haya sido un buen ejemplo para la sociedad y sobre todo para los niños. Y si ahora tengo altavoz y que los niños pueden conocer la marcha atlética y con ello pues ganar más popularidad en mi deporte, pues mucho mejor. Y lo digo tan claro porque al final yo ya lo he conseguido. Todo lo que se puede conseguir en el deporte lo he conseguido. Pero también me da rabia muchos niños que están luchando por sus sueños y que a veces soy realista y digo, yo no sé si va a haber marcha dentro de 5 años, en los próximos Juegos Olímpicos después de Australia, porque en Australia hay afición, hay marcha y hay cantera, pero luego es una disciplina que está siempre ahí al vilo de... De poder quitarla, ¿no? Y han ido quitando una prueba, en París tuvimos 2 pruebas, ahora una. Entonces, no me gusta que jueguen con los sueños de los niños.
Ya. Y ahora estás preparando un campeonato que va a haber en Birmingham, que es campeonato...
Sí. Campeonato de Europa de Birmingham, absoluto, sí. Que es el 15 de agosto la marcha, y bueno, donde mi amiga, rival y compañera Antonella Palmisano tiene que defender su título de campeona de la Reina de Europa, como le digo yo, y alguien tendrá que estar ahí poniendo eso difícil para que no lo consiga.
¿Cuántos kilómetros son?
Una media maratón.
Una media maratón. Y... Pero la marcha necesita una preparación. Bueno, cada uno, todos los variables que hay en la marcha o carrera necesitan una preparación técnica específica. ¿O la marcha necesita una preparación específica?
A ver, la marcha se necesita preparación específica. En mi caso, pues no tengo que hacer tanta preparación como el resto de compañeros porque ya tengo mi plaza conseguida. Pero sí que hay que hacer varios picos de forma, ¿no? Y para eso yo digo siempre, yo tengo al mejor entrenador del mundo, no es porque lo diga yo, sino porque ya lo ha hecho, que es Jacinto, y es el que se encarga de que yo llegue bien.
Pero que ese es el mismo que tienes desde que empezaste, me han dicho.
Sí.
El mismo desde que empezaste.
Sí, yo digo, esto es un matrimonio, pero...
Pero que es rara avis, que no suele ser, me han dicho.
Se suele cambiar, sí, porque en los momentos de bajón, que al final has pasado mucho tiempo fuera de casa, entrenando, y a ver, a mí me gusta hablar abiertamente de esto. Al final, nosotros tenemos beca en base a nuestros resultados. Si un año no tienes resultado, pues no tienes beca.
No tienes
con
nada.
Lo cual,
si no tienes beca, no tienes,
no
una
tienes ayuda para poder mantenerte al año siguiente entrenando. Si no has, eres una persona ahorrativa y puedes decir, venga, pues tengo que pagar mi hipoteca, tal, me salen los números, venga, voy a intentarlo. Y si no, pues hay mucha gente que lo tiene que compatibilizar con un trabajo. Sí. Es todo o nada. Mm. Al final, cuando la gente dice que en mi trabajo hay mucha presión, bueno, presión vivimos nosotros todos los días, que yo no sé si voy a cobrar el año que viene algo, porque no sé si los resultados van a... Que cuando sean los resultados, bueno, tampoco es que cobramos una millonada como futbolista.
Pero te permite vivir y no estar pendiente de...
Para esa temporada, sí. O para unos cuantos meses, es decir, tranquilamente, sí.
Y hasta ahora vas a este campeonato que ya lo tienes, ¿no? El campeonato...
Sí, lo conseguí en 2018.
A revalidarlo, diríamos.
No, yo revalidar no. Antonella es la campeona, la reina de Europa, y María Pérez tiene que estorbarle. Intentar quitárselo. Yo creo que es atractivo, ¿no? Porque nos dice, entrenéis juntas, preparéis las cosas juntas y luego os tenéis que enfrentar. ¿Y
pero
qué?
Lo que tú has dicho, y los ciclistas harán lo mismo, los toreros cuando torean.
Pero es que a mí me hace mejor persona, mejor deportista, porque entreno mis puntos débiles y mis puntos fuertes, ¿no? Y tengo una cosa, si me tiene que ganar alguien, que me gane ella.
Muy bien, eso está muy bien dicho. Y la mayor parte del año, entrenando y fuera de cuando estás compitiendo, ¿la sueles pasar en tu tierra o...?
No, paso mucho tiempo fuera de casa. Sí que es verdad que cuando puedo estoy en Granada. Granada es mi campo base, como digo yo.
¿Tu hogar dónde está?
Granada.
En Granada.
Sí, sí. Vivo en un pueblo de Granada, porque siempre soy de apoyar a que hay que estar en los pueblos.
En los pueblos.
Y yo me crié en un pueblo y quiero que esté en un pueblo. Y el día de mañana cuando tenga hijos, mis hijos vivirán en un pueblo, irán a un cole público como yo he ido y será así.
Eso, yo siempre digo que hay que tener un pueblo al que volver. Yo también soy de pueblo, no hay una campeona como en el mío, como tú. Pero el pueblo lo llevo mucho a honra. Y de no haber nacido en un pueblo, no sería hoy como soy, ni tú tampoco. De no haber nacido en Orce, en ese pueblo que se pelea con los de al lado de Galera. Oye, y me has hablado de cuando tengan tus hijos, pero cuando venga la maternidad, que creo que estás pensando en eso, tendrás que aparcar la actividad atlética, competitiva, ¿o cómo es eso?
A ver, yo he dicho que Mi sueño sería después de Los Ángeles intentar ser madre. Cuando digo quiero ser madre, la gente me da, ah, pues en 2029 ya eres madre, pero hay que ponerse y hay que quedarse. Esto es que no viene...
Sí, sí, sí.
Yo a veces lo explico, digo, pues lo mismo la cigüeña viene y no me he enterado, ya. Y ya lo deja en la puerta. Sí, porque ya tengo 32 años cuando llegué en Los Ángeles, ¿no? Y creo que tengo esa visión, puede ser, que no tiene el resto de compañeros, porque ya lo he conseguido todo, y eso es un punto que te quita esa presión, y sobre todo porque pienso que cuando yo tenga ya 60 y algo, mis hijos tendrán 30
no,
y pico.
No te queda nada a ti.
Sí, pero lo piensas, ¿no? Y sobre todo que creo que mis padres, que son jóvenes, yo lo veo ahora disfrutando de mis sobrinos siendo jóvenes, y a mí me da envidia de que mis padres se tiren al suelo o puedan hacer eso. Si sigo esperándome, va a llegar un momento que mis padres me van a decir, mira, ya al suelo te tiras tú con tu hijo, porque no puedo, ¿no? Y porque creo que en la vida hay cosas muy, muy bonitas, y no es solo el deporte, sino que hay muchísimas cosas más. Y recuerdo un taxista cuando gané los Juegos, que me trajo a Sevilla, y me dijo, María, lo tienes todo, pero ¿ahora qué vas a hacer? Digo, no sé, pues seguís compitiendo. Y dice, ¿sabes que la mejor medalla es la maternidad? Y mira que soy padre, y no te puedo explicar cómo es la diferencia entre padre y madre, pero creo que esa es la mejor medalla que te puedes llevar en la vida ahí. Y si soy egoísta y no tuviese hijos, diría, pues qué a gusto han podido vivir mis padres sin haberme tenido, ¿no? Sin calentamiento de cabeza, como dicen ellos a veces.
Sí.
Pues bueno, creo que al final hay que seguir esa saga, aunque también me da esa cosilla, ¿no? Porque nunca lo había pensado, pero en los últimos mundiales sí que lo pensé. Digo, cuando mi hijo quiera hacer un deporte, que haga el que quiera, ¿no? Pero sí, que en la sociedad en la que vivimos, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, somos mucho de comparar, ¿no? Y porque si tu madre ha sido tal... Mi hijo será como quiera ser, y si no quiere ser deportista y quiere ser motorista, pues que sea motorista.
Entonces, ¿eso empezaste a pensártelo a raíz de lo que te dijo el taxista?
No, yo siempre he tenido vena de madre.
El deseo de maternidad lo tenías.
Sí, me encantan los niños, estudié educación infantil.
Ya. ¿Pero qué te lleva a tener ese deseo de ser madre?
Pues porque... Yo qué sé, ese deseo de ser madre es que no se puede explicar, es que es el instinto materno. Yo creo que tenemos todo un instinto y que cuando sale, pues ha salido.
Pero tú sabes que ahora mismo cada vez las mujeres retrasan mucho más la maternidad.
Sí, pero también te digo yo, no es lo mismo pasar una mala noche con 30 que con 40.
Claro.
Pienso, ¿eh? Porque yo entreno ahora lo mismo que entrenaba con 20 y digo, uff, me levanto al día siguiente y digo, me duele aquí, no recupero ya igual.
Ya.
Y ese... No sé, porque quiero ser madre joven, siempre lo he tenido claro, y te voy a decir una cosa, bastante, para mí, punto de vista, bastante mayor lo voy a tener. Pero esto es una cosa libre que pueden tener.
Sí, sí, pero estamos viviendo en una sociedad que cada vez...
También da miedo tener un hijo a día de hoy, como está la sociedad.
Sí, pero cada vez nacen menos niños, o sea que la gente... Y tú eso lo tienes claro desde hace mucho tiempo, y lo has expresado así.
Sí, a ver, que yo no... Yo comparto toda la idea de todo el mundo, que el que no quiera tener un hijo, pues es libre, ¿no? Yo quiero tener mi hijo y viajar. A mí no me molesta un niño.
Sí.
Te tienen que gustar los niños, también te digo. Estudiar en educación infantil, es que si me molestaran los niños tengo ya un grave problema.
Habías equivocado. Tú te has convertido en un referente para muchos jóvenes, chicos y chicas, y también fuera de las pistas de atletismo, porque tú has afrontado tu condición sexual desde hace tiempo, ¿no? Y entonces, ¿crees que los deportistas de élite deben ser también visibilizar, pues, si son heterosexuales, bueno, si son heterosexuales, pues no, eso ya está más que demostrado, pero homosexuales...
A ver, yo nunca he sido de gritar a los cuatro vientos lo que soy por circunstancias de vida, por redes sociales, por tal, se ha dicho, pero creo que hay que hacer las cosas con naturalidad. Y igual que vivimos en un país libre de cultura, religión, etcétera, y eso nos hace ser buenas personas, mejores personas ante todo, porque... Y sobre todo ampliar nuestra mentalidad y nuestra educación, ¿no? Aprender de los demás. Entonces, yo siempre he dicho que el amor es libre. Nadie te tiene que condicionar a con quién tienes que estar o con de quién te tienes que enamorar. Yo creo que tenemos que dejar a la gente ser feliz.
Tu paisano García Lorca decía en un bellísimo soneto que soy amor, que soy naturaleza. Por lo que tú decías antes de la naturalidad.
Sí, yo que soy amor, lo he hecho con naturalidad. A veces me dice mi amigo, bueno, ¿y tú que llegas hasta tu casa y te...? A ver, creo que estamos en el siglo XXI, ya no hay que decirme abro el armario, salgo del armario. No. Yo iba y en mi amiga, en mi pareja, y esto es natural. Si no te gusta, es lo que hay. Porque al final yo voy a ser feliz, no voy a decir con tú yo decía, nadie me tiene que decir con quién tengo que ser yo feliz, ¿no? Entonces, es que yo no soy una persona que me va a ver, yo lo digo abiertamente, no me vas a ver manifestándome en un en una carroza del orgullo. No. Si voy por fiesta o por pasármelo bien, no voy por manifestarme, porque pienso que las cosas hay que hacer la naturalidad. Y más en cómo vivimos y más como la sociedad, y más los menores de edad, que hay mucho miedo, hay mucho, bueno, bullying, hay mucho tal, que hay que ser libres, tío. Es que tenemos la suerte de vivir en un país libre, es que es que no somos conscientes. Yo a veces lo digo, no sois conscientes de dónde estoy viviendo. Y lo feliz que somos y lo bien que vivimos.
Pero eso también, aparte de tu percepción por lo que te han contado tu abuela y tu bisabuela...
No, por todo lo que he vivido.
Y sí, pero por lo que fue este país en una época en la que la libertad no existía, ¿no?
Y que en muchos países a día de hoy no existe esa libertad.
En algunos de ellos habrás estado tú también, ¿no?
Sí, claro.
En muchos.
He estado en muchos. He estado en la... Bueno, pues no estuve en Omán, pero estuve cerca. He estado en Doha, he estado... Sí, y está en Sudáfrica, que también...
Y entonces te das cuenta y por eso puedes a la gente, a tus amigos en este caso, como dices, o a quien esté frente a ti, decir, no sabéis lo que tú estás diciendo, no sabéis lo que es la libertad.
¿Sabéis lo que más feliz me hace? Mira que yo no soy de decir estas cosas, pero cuando he ido a veces por la calle o en las redes sociales te escriben los, bueno, niños o menores de edad, porque son menores de edad, y te dice... Me gusta cómo habla sobre las personas a las que él se tiene que amar. Me da miedo, ¿no? Contarle a mi padre que me gustan los chicos o me gustan las chicas. Y yo le digo que tienen que ser naturales y que hay que enfrentarse a los miedos, ¿no? Y que yo siempre creo que me juego esto, pero creo que es así. Si es tu padre, si tú lo dices a tu padre, a tu madre, le puede gustar o no le puede gustar, pero son su hijo y por su hijo van a hacer lo mejor y que sean felices, ¿no? Entonces... Creo que para mí eso me llena más de orgullo que todo, ¿no? Que te pidan un consejo, que se abran porque necesiten contarlo a alguien y que cojan y te escriban o te lo digan por la calle andando, pues la verdad que ahí sí que siento mucha responsabilidad, pero yo digo que al final cada uno de nosotros tenemos que ser feliz. Sí.
Y cuando dices que las mujeres sois mucho más suicidas que los hombres, ¿qué quiere decir?
Cuando digo que las mujeres somos mucho más suicidas que el hombre, lo digo en el ámbito competitivo, porque tú no vas a ver una carrera de hombres en marcha, por ejemplo, tirar desde el kilómetro número uno. Siempre se la juegan los últimos 5 kilómetros. En la marcha en mujeres hay codazos, hay una que sale disparada, luego hay otra que en el 15 sale disparada y son más suicidas. No piensan tanto... No tienen tanto respeto al miedo, ¿sabes? No, le da igual, no existe miedo. Yo digo que no hay tanto respeto en la distancia. Y creo que también ahí es porque somos y toleramos muchísimo más el dolor. Entonces somos un poco más suicidas en ese sentido.
Vamos a hablar un poco, bueno, vamos a hablar de un poco más, no, sino escuchar otro tema musical que tú has elegido, de un hombre, de Antonio Orozco, Mi héroe. ¿Por qué este tema?
Pues mira, este tema lo he escuchado muchas veces y lo sigo escuchando. Me recuerda a mi bisabuelo, me recuerda a las personas que han luchado por lo que hoy tenemos. Me recuerda a mi familia, me recuerda que a muchos amigos, me recuerda que soy una privilegiada, que hago lo que quiero, que tengo salud y que muchas veces nos quejamos por muchísimas cosas tontas. Y yo hablo de que hay otras personas que se encuentran en hospitales luchando por enfermedades o luchando por cosas en la vida y que se aferran a cualquier cosa y nosotros discutimos por tonterías. Entonces mi héroe pues viene por mi abuelo porque tenía problemas de salud y cada vez que he escuchado a mi héroe y me he recordado pues amigos, familiares que ya no están, por eso la manera de luchar, ¿no? Y al final... Todos dentro de nosotros tenemos, yo digo que yo tengo esa niña pequeña que nunca se va porque tiene esos sueños, pero también tenemos a un héroe, ¿no? De nuestra familia, de nuestros amigos, que nos hace también, pues en ese momento de bajón, revivir un poco.
Una partida tan salvaje y yo aún llevo tus consuelos de equipaje. Jamás lo vi tener tantas sonrisas escaparate, jamás callar tantos tormentos y desastres, y tú otra vez cambiando lágrimas por baile.
María Pérez, campeonísima, muy lúcida a la hora de contar y de comunicar. ¿Te gusta comunicar también? Pues tú hablas muy bien.
Me gusta expresar lo que siento. A veces no sé si llego de la misma manera que quiero expresarlo, pero creo que sí, creo que hay que hablar las cosas con naturalidad. Y no hay que esconderse ni contar lo que a veces no se cuenta de todo, porque hay cosas que queremos guardarnos, ¿no? Bueno, creo que el contar de una manera, pues lo de la sexualidad o cualquier cosa, y abrirme y que la gente pueda conocerme aún más, creo que no solo se conoce a esa persona que se ve en la tele corriendo con gafas y que no cambia su mirada y que llora cuando llega a la meta, ¿no? Sino pues conocer un poquito más, y si se puede ayudar en algo a la sociedad en algún otro aspecto, pues muchísimo mejor.
Oye, el reconocimiento, ya hemos hablado antes de que el reconocimiento de la marcha no está como tú querrías que estuviera. Los atletas con respecto al fútbol, pues tampoco, porque el fútbol está desmadrado.
Ningún deporte va a estar nunca como el fútbol.
Es increíble, ¿eh? ¿Has conocido futbolistas?
Sí, pero también yo cuando voy a los coles hago una charla, ¿no? Es que yo conozco el fútbol, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser... Y yo digo, venga, vamos a hacer una cosa, si tuviese 800 euros, y os dan 800 euros y tenéis que elegir entre un partido de Champions o una final de los 100 metros lisos de unos Juegos Olímpicos, la gente va al fútbol. No va al atletismo. Y yo he hecho fútbol y he hecho deporte, y la verdad que a veces los valores que tiene el fútbol no son valores del deporte, ¿no? Porque a veces insultar al rival primero no ser educado y no ser un buen rival. Hay que tener educación ante todo. Yo creo que al final, y eso sí que te lo da otro tipo de deporte. Uh-huh. Donde sabes que si tú fallas, fallas tú. Y en mi caso, yo siempre cuando he fallado, no es que solo he fallado yo, es que le he fallado a mi equipo de trabajo. O sea, y al final, valorar el trabajo que hacen los demás, ¿no? Pienso que a veces en el fútbol no se valora el trabajo de los entrenadores o de los propios utilleros, que son los que te limpian las botas para que tú puedas competir.
¿Con cuánta gente te mueves cuando vas a competiciones, a las que tú acudes ya, internacionales? Jacinto, el entrenador, ¿y quién
yo
más?
Yo acudo con Jacinto, pues va un fisio, un médico, no son míos, son de la federación, sí, sí, ¿sabes? Sí. Pero sí, es verdad que la federación, pues mueve, mira, pues yo cuando voy a competir al mundial, pues va un juez o dos jueces de marcha, Jacinto, bueno, los entrenadores, entre ellos Jacinto, el seleccionador o director técnico de la federación, porque también van a veces a ver las competiciones, médico, un médico, dos fisioterapeutas mínimo, o uno, depende cuántos vayamos a competir en ese momento, y una jefa de prensa de la federación.
¿Y ese equipo te entiende bien?
Ese equipo es mi equipo cuando estoy en el mundial. Cuando no estoy en el mundial, pues tengo a una persona de prensa, al manager, sí, que me llevan la agenda, tengo a Jacinto como entrenador, tengo al fisio, tengo un médico, tengo un fisiólogo. Tengo muchísima gente detrás.
Bueno, ahora se ha retirado Carolina Marín, que supongo la has llegado a conocer.
Sí, muy bien.
Ahora tú eres el estandarte, digamos, o el referente ahora mismo del deporte femenino andaluz y español.
Bueno, no lo creo.
Sí lo creo. Sí. Bueno, no lo crees, tú sí lo sabes y los demás lo sabemos.
Bueno, yo no lo veo así. Y sí, conozco a Carolina Marín, la conozco muy bien y... Nadie quiere que llegue ese mensaje, ¿no? Y sí que es verdad que cuando vi el mensaje de Carolina, creo que como muchos de vosotros, las lágrimas se me salieron. Yo tengo un recuerdo bueno y malo en París de ella. Y luego a posteriori, pues sí, tengo una amistad grande con ella. yo lo dije en un post, ¿no? Cuando ella sube a sus redes sociales el mensaje de que se retiraba, el vídeo, yo le dije que había ganado mucho más que esas medallas que tiene. O sea, ha ganado el reconocimiento no solo social, sino mundial, de todas las personas. Porque ha dado a conocer un deporte que... En España no se conocía, ni existía.
Ni se conocía, ni existía, ni se le esperaba.
La gente se ha enamorado de ese deporte, se sigue practicando en nuestro país, y ha abierto muchas puertas, ha cerrado barreras, ha hecho de todo. Ha sido la primera en europea en ganarle a toda la asiática, ¿no? Sí. Ha abierto muchas puertas, ¿no? Y creo que ha vivido también una época donde había muchísimos deportistas. Yo siempre lo digo, me siento una privilegiada no solo de estar en el deporte mundial ni en el élite, me siento una privilegiada de poder estar rodeada de tantísimos deportistas, de todos los deportes, a tantísimo nivel, tanto europeo como mundial. Es que el día que yo le diga a mi hijo... que yo he visto a Karina Marín jugando, es que yo he visto a Damián Quintero en unos Juegos Olímpicos, es que yo he estado con Pau Gasol, he estado con Rafa Nadal, he visto a Mondo Duplanti hacer sus récords del mundo. He visto las últimas carreras de Usain Bolt y de Mofara. Uh-huh. O sea, es que al final no somos... ¿Qué
te iba a decir allí cuando correteabas?
Sí, sí, yo no soy consciente y yo creo que la sociedad... Yo creo que sí soy un poco más consciente, pero creo que la sociedad no es consciente del nivel de deportista que tiene su país y de lo que han hecho, porque solo está fútbol.
Sí, fútbol. Y más fútbol. Y en los deportistas de élite han nombrado unos cuantos con los que has tratado, el ego no es tan, ni mucho menos, ¿no?
Que tú vas a una Villa Olímpica,
sí,
y tú vas a Gasol, y tú eres igual que Pau. Y lo miras para arriba, es muy harto, pero es igual. Ve a Nadal, somos todos iguales. Sí. Ahí no hay diferencia entre uno y otro.
Bueno, otra cosa que te quería decir, aparte de bueno, todo lo que estamos hablando y hasta dónde quieres tú llegar. Ya sé que la palabra que llevas es eviterno, pero ¿hasta dónde quieres llegar?
Yo por ahora estoy en mi último ciclo olímpico de cara a ser mamá.
Sí.
A casa de mamá, no sé si luego habrá un punto y aparte, un punto y seguido, un punto y otro, otra faceta de la vida, pero estoy en un punto en el que estoy disfrutando. Uh-huh. Y no todos los deportistas te pueden decir que disfrutan, porque es que
haciendo
lo que le gusta y le apasiona, pero también porque me he quitado esa presión. He vivido con mucha presión, no de la gente, sino mía propia, sí, de querer tener esa medalla, otra medalla. Me falta esa, que ahora cuando lo tienes todo disfruta verdaderamente. Se hace más duro porque sí, es más difícil tener esa motivación, pero es que yo me siento una privilegiada y no sé cuando... También digo, mira, disfrutar y ser consciente de que os tengo muy mal acostumbrada, que llega cada verano y tenéis un triunfo, una medalla, tal. Digo, pero que esto no es siempre así, que también se falla.
El himno nacional... El himno de España que estamos escuchando, cuando suena y lo oyes desde el podio, ¿a qué te suena o no lo oyes?
Sí, lo escucho, mamá mía. Pues traga saliva, porque a veces si no traga saliva suda y quieres llorar. Pues porque es un... Cuando suena en lo harto tu país es una satisfacción. Yo siempre tengo un objetivo cuando me voy. Y esa satisfacción más grande que quiero llegar a tener es que mientras esté compitiendo a miles de kilómetros de casa, cada uno de los andaluces, de los españoles, de todas aquellas personas que se sientan identificados conmigo, lo vivan, o yo hacerlo desde la televisión, que lo vivan tal cual lo estoy haciendo, viviendo, ¿no? In situ. También gracias a los medios de comunicación, sí, porque sin vosotros no sería posible explicar lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo en cada momento. Y que todas esas personas se olviden por momentos, por esa hora y media que dura las pruebas, hora y 20, que se olviden de sus problemas y sean felices. Ese es el mejor... eso es con lo primero que me voy. Sí. Luego, si vienen las medallas, viene. Y ahora digo, disfrutar de lo que queda de María, porque no se sabe cuándo terminará. que quiero ser madre, sí, y es que no quiero... Mira, hay un mensaje que doy y me decían la gente el otro día, pero bueno, es que me da igual. Hay que dar mensaje que yo ahora mismo no tengo pareja. Si quiero ser madre y lo voy a ser, me da igual tener pareja que no. También hay que darle a la sociedad que no se necesita a nadie para dar ese paso al frente y ser padre o madre y tal. Entonces lo voy a ser. Cuando venga esa personita al mundo, pues mi horario no van a existir porque se rigen a esa personita. Y poder enseñarle a esa persona lo que yo he aprendido, no solo del deporte, sino la vida y todo lo que me ha dado el deporte, pues yo soy una privilegiada. Yo igual lo digo, yo soy una privilegiada de tener a mi rival, compañera y amiga Antonia Palmisano, que poder irme a cenar con Carolina Marín, que poder estar en Sevilla con los piragüistas y montarme en el K4, que fue olímpico, y sentirme por un momento como se sienten ellos, ¿no?
Y cuando vas marchando, ¿en qué piensas?
Pues hay días que pienso que nada. Hay días que voy a entrenar y digo que termine pronto porque estoy reventada, y cuando compito sí que es verdad que no pienso en nada. Hay momentos de bajón como en todas las competiciones, en todos los momentos del ser humano, pero no, intento mantener la mente en blanco, que es muy difícil tenerlo, y no pienso en nada. Solo escucho una voz, que la de voz de Jacinto, que a veces digo...
Esa te llega.
Esa me llega y yo no sé cómo llega, porque hay veces que hay tantísima gente que yo a veces... Por ejemplo, en Japón no me llegaba porque no escuchaba nada. Sí. Había tanto ruido, o en los juegos, que no escuchaba nada.
Sí.
Pero si a mí me cuenta la anécdota, María, como en Budapest, cuando estaba Jacinto detrás de una bandera de España, que tú te paras, lo abrazas, ¿cómo sabía que estaba ahí? Digo, yo no sabía que estaba ahí. Yo creo que escuché la voz y me paré.
Ya.
O sea, es como que tienes... Tu concentración va solo a donde tú quieres focalizar la concentración. Y solo si tú la quieres escuchar a tu entrenador, pues... También eso se trabaja muchos años con la misma persona, o con psicólogo, etcétera.
¿Y él es de dónde es Jacinto? ¿Es de
Guadí.
De Guadí. Ah, sí. Es de allí mismo.
Sí, sí.
¿Y su relación entonces con el deporte venía? ¿Él fue marchador?
Sí, porque fue marchador. Y ya...
Pero también en competiciones...
Sí, llegó a correr los Juegos Mediterráneos. Quedó quinto en los Juegos Mediterráneos de Almería.
Ya.
Sí, sí. Es decir, mira, yo tengo la suerte y te puedo decir que el 99% de mi equipo es granadino.
Eso sí que es difícil, ¿eh?
Y casi todos de pueblo.
Eso sí que es difícil.
Aunque vivan en Granada algunos por trabajo, pero casi todos. Y todos son hombres. Estoy rodeada de hombres por todos lados.
¿Y te llevarán en palmitos?
Bueno, tengo mucho carácter. A veces me dice, Jacinto sobre todo, me dice, ya sale, Arturo. Yo digo que esto al final es una relación, porque al final si... Ya a veces yo soy muy dura con él, pero creo que al final somos un tándem perfecto. Siempre tiene, en las relaciones siempre hay alguien que tira más de uno de otro. Pues a veces tira más y yo a veces tiro más.
Pues vamos a terminar, vamos a ir concluyendo ya, deseándote lo mejor para ese campeonato, porque ahora te estás preparando, ¿no? El de Birmingham. Y de media, ¿cuánto entrenas al día? Más o menos.
Pues entre 15 y 20 kilómetros diarios. Uh-huh. Sí, a veces hay algún día que hacemos 24, 25, pero sí, la media más o menos a la semana, 20, 25, pues caer perfectamente en un día.
Uh-huh. ¿Los de hoy ya los tienes hechos?
Hoy, esta semana hay poquitos kilómetros y solo ha sido 10, y esta tarde un poquito más y ya está.
Vamos a terminar, pues como empezábamos, con Ola Índigo, pero con otra canción que has elegido, la que vamos a terminar este encuentro, La niña de la escuela.
Sí, porque resume la infancia... La juventud, la adolescencia, cada una de las etapas, ¿no? Y recuerda, pues esa niña que empezó en la escuela haciendo deporte, que cogió un tren y que le ha llevado a ser la mejor de una disciplina que nadie la conocía, sin irse a un centro de alto rendimiento para conseguir los mejores resultados. Así que mi mensaje para todos los jóvenes que sueñan y que tienen un sueño y un propósito, no, a los no tan jóvenes, que luchen por ello. Y que por más que las personas le digan que no pueden, que no lo pueden conseguir, o que se encuentren piedras y tropiecen una y otra vez, que no dejen de luchar por sus sueños, porque los sueños... siempre dice que los sueños superan la realidad, pero en mi caso la realidad ha superado esos sueños que tenía. Entonces nadie tiene que decirte que no puedes conseguir las cosas. Y no hay que irte donde te iban a decir es más fácil, porque a veces lo más difícil es el camino más, el más duro. Es el más feliz y el más bonito.
Ha sido un placer, María, conocerte, escucharte, hablar contigo, y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela.